El doctor Luis Francisco Santa María Babí es profesor de inmunología del Departamento de Fisiología e Inmunología de la Facultad de Biología en la Universidad de Barcelona. Dirige el grupo de inmunología traslacional en el Parque Científico de Barcelona y es consultor externo del Servicio de Dermatología del Hospital del Mar de Barcelona. En el año 1989 egresa como biólogo de la Universidad de Barcelona y en el año 1994 obtuvo su doctorado en inmunología por la Universidad de Zurich durante su trabajo en inmunodermatología en el Instituto Suizo de Alergia y de Investigación, Davos, Suiza. Durante 13 años ha trabajado como líder de proyecto en la industria farmacéutica investigando nuevas moléculas para el tratamiento de la psoriasis y la dermatitis atópica. Varias de sus moléculas llegaron a fase 2 del desarrollo clínico. El objetivo de sus investigaciones es la inmunología traslacional en psoriasis e inflamación crónica, especialmente desde el punto de vista de los mecanismos inmunológicos específicos de tejido. El doctor Santa María es miembro electo del Foro Europeo de Dermatología. Hoy en el microscopio, el doctor Santa María nos habla sobre la psoriasis y la infección con Streptococcus en garganta.
Buenos días, doctor Luis Francisco Santa María Babi. Es un honor tenerlos con nosotros acá en el microscopio.
Buenos días, ¿qué tal?
Doctor, ¿nos cuenta un poco sobre la visión general o la definición de psoriasis?
Sí, sí, encantado. Primero de todo, gracias por su interés al realizar esta entrevista. Y bueno, la enfermedad de la psoriasis es una inflamación crónica. Es decir, en el momento que el paciente se diagnostica de psoriasis, pues ya es una enfermedad que la va a tener el resto de la vida en mayor parte de casos. Es una inflamación crónica de la piel. Esta inflamación crónica de la piel pues puede afectar una superficie corporal más pequeña, más grande y en función del grado de superficie afectada, la severidad aumenta. Esta enfermedad, la razón por la cual se produce, y esto se ha podido verificar en ensayos clínicos con tratamientos biológicos actualmente, es el sistema inmunitario. Y el sistema inmunitario, pues en vez de funcionar normalmente a nivel de lo que sería el tejido, el órgano cutáneo en estos pacientes, pues infiltra y afecta el funcionamiento normal de los queratinocitos basales. Así que los linfocitos les instruyen de una mala manera a los queratinocitos basales a proliferar. Y entre la inflamación, el infiltrado inflamatorio y el funcionamiento anómalo de los queratinocitos, pues vemos estas lesiones tan típicas, ¿no? Que es una piel inflamada, enrojecida y que tiene una descamación muy elevada.
¿Cuál sería la causa o cuáles serían las causas de la psoriasis?
Los orígenes de la psoriasis es multifactorial. No es que haya un gen que te cause la enfermedad. Como en la mayoría de enfermedades inflamatorias crónicas, pues hay un origen multifactorial. Y en el caso de la enfermedad, pues realmente el trasfondo genético es muy importante. Una serie de alelos asociados a la enfermedad, de SNPs, que condicionan y que están implicados en que un paciente la exprese o no. Pero eso no sería solamente el único aspecto, sino que hay aspectos también como son las infecciones bacterianas. De hecho, si uno compara el suero de pacientes con psoriasis con sujetos sanos, pues eso, los pacientes con psoriasis presentan niveles altos de anticuerpos contra estreptococo. Y bueno, esto ha hecho pensar, aparte de las evidencias clínicas, pues que realmente la infección tiene un importante papel en la enfermedad. Y aparte de estos dos puntos, tendríamos dos más. Uno sería pues el estrés, es una enfermedad típica que se desencadena por estrés. Los mecanismos actuales a nivel de este proceso no son bien conocidos, pero está clínicamente demostrado. Y finalmente pues el sistema inmunitario es clásico, un trasplante de médula ósea de un paciente donante con psoriasis y que el receptor al recibir esa médula ósea mejore su cuadro de leucemia pero adquiera la enfermedad. O sea que hay algo a nivel del sistema inmunitario que se transfiere entre personas. No es una enfermedad infecciosa en absoluto.
Bien. Y usted lo nombró una base genética. ¿Existen algunas patologías que tengan asociación genética con la psoriasis? O sea, ¿hay algunas otras patologías que coexistan, digamos, porque compartan genes?
Sí, 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 tiene usted toda la razón. De hecho, la que quizás se asocia más, de una manera más clara, es la artritis psoriática. De hecho, el paciente con psoriasis, pues de esa población de pacientes, en el momento del diagnóstico, un 30% de ellos van a desarrollar la patología de la artritis psoriática, que no es como la artritis reumatoide, es ligeramente diferente, pero que realmente produce serios problemas en el sistema musculoesquelético del paciente. La enfermedad se asocia, tiene comorbilidad, es decir, en la historia natural de la psoriasis, pues aparece el síndrome metabólico, aparece arteriosclerosis, aparecen enfermedades que de entrada no estarían asociadas con la piel, pero que sí que lo están en los enfermos, ¿no? Sí, sí.
La infección de estreptococo en garganta, dijimos que se asocia con una variante de psoriasis. ¿Nos explicaría un poco el mecanismo, que tengo entendido que son células T, memoria dependiente? ¿Nos explica un poco el mecanismo ese?
Naturalmente. El concepto de la asociación de la infección bacteriana, en concreto estreptococo y la psoriasis, es en una forma de psoriasis, que es la psoriasis en gotas. Y en estos pacientes, una infección de garganta por estreptococo piógenes es suficiente como para que desencadenen en estos pacientes afectación de la mayoría, de toda la superficie corporal, de pequeñas lesiones psoriáticas. Se conoce cuál es el mecanismo bastante bien, en el sentido de que a nivel de las amígdalas, durante la infección por el estreptococo pues produce superantígenos, ciertos elementos que hacen que los linfocitos T que se activan en esta zona pues adquieren tropismo cutáneo. De manera que estas células que se activan a nivel de la garganta, cuando vuelven a sangre, tienen la facilidad de migrar hacia piel. Entonces, claro, estas células que migran hacia piel han visto la bacteria y, claro, son específicas de algunos componentes bacterianos. Así que cuando llegan a piel, se encuentran en un escenario que las confunde. ¿Por qué? Pues porque las queratinas, ciertas queratinas de los queratinocitos, son similares a algunos elementos de la membrana del estreptococo. Y esto hace pues que haya un sistema de reacción cruzada del linfocito en piel que cree que hay bacterias estreptococo y ataca, no eliminándolo, sino que activa más de la cuenta y afecta la diferenciación normal de los queratinocitos. Lo que sucede con la psoriasis en gotas es que, desde el punto de vista de la historia natural de la psoriasis, es muy interesante, porque el paciente que debuta con una psoriasis en gota puede que no vaya a padecer nunca más en su vida otra psoriasis en gota, pero que al cabo de unos años tenga una psoriasis crónica como la más corriente que conocemos. De manera que hay una estrecha relación entre la psoriasis en gota y la psoriasis crónica, psoriasis vulgaris, que es el 80% de la psoriasis. Así que no es que haya una entidad disociada o aparte de la otra. El problema es que no sabemos todavía qué vínculo, qué hace que una cosa se transforme en la otra.
En cuanto a los tratamientos biológicos actuales para la psoriasis, ¿cuál nos podría comentar?
Realmente la historia de los tratamientos biológicos es algo muy interesante y yo creo que la psoriasis es un ejemplo perfecto, porque es un ejemplo de investigación translacional. A medida que se ha ido conociendo más en detalle cuáles son los mecanismos inflamatorios e inmunológicos de la psoriasis, pues se han ido identificando vías que son claves, como por ejemplo el eje de la interleuquina 23 y los linfocitos TH17. Y esto hace que se hayan desarrollado anticuerpos monoclonales humanizados contra algunas de estas citoquinas. Y bueno, para dar un ejemplo, al inicio, hace unos 10 o 15 años, pues la FDA y la EMEA en Europa pues aceptaron el tratamiento del receptor soluble de TNF-alfa. Es una molécula, es una proteína de fusión que afecta al TNF-alfa. El concepto es que la eficacia que ese biológico tiene en el paciente tarda en llegar, desde que se empieza el tratamiento, unos 3 meses, a llegar al máximo de eficacia. Y el grado de mejora que tiene la psoriasis en el cuerpo, es decir, cómo se llega a blanquear ese paciente que a lo mejor tiene una superficie afectada muy alta, no es exageradamente alta. Pues lo que sucede con estos biológicos actuales que van más dirigidos hacia la esencia de la enfermedad, como por ejemplo los anticuerpos anti-IL-17A, que están en fase 3 de desarrollo clínico, pues esos anticuerpos, si el anticuerpo que bloqueaba TNF-alfa tardaba 3-4 meses en realmente hacer el efecto, pues anti-IL-17A tarda 3 semanas. Y la capacidad de llegar a blanquear es absoluta. Es decir, se habla de un 100% de limpieza de toda una espalda, un abdomen o todo el cuerpo, ¿no? Claro, es una fantástica oportunidad, no solo para los pacientes, sino para los que hacemos investigación transnacional, porque esto nos indica qué es la clave de cada mecanismo clínicamente relevante de la enfermedad, ¿no? Claro, esto es para no es para todos, estos son pacientes que tienen un grado de severidad importante. Tenemos luego los que están con una psoriasis leve, a lo mejor en los codos, en ciertas zonas, que pues, con un tratamiento tópico con eso se puede solucionar. Sí, y luego tiene también los pacientes que tendrían una psoriasis moderada, que serían intermedios, que se les proporciona baños de luz, porque bueno, sabemos que la psoriasis en verano mejora por la exposición solar y todo esto hay un gran abanico de posibilidades, ¿no? Pero digamos que los biológicos en el fondo son smart drugs, que pasa que tienen un coste carísimo y de hecho la seguridad a largo plazo es pues, conocida para muchos de ellos, pero es un tema que hay que revisarlo continuamente, ¿no?
Y doctor, ¿algunos de estos tratamientos biológicos también servirían para la dermatitis atópica o sería otro tipo de tratamiento la dermatitis atópica?
Pues la dermatitis atópica ahora está en un momento muy interesante porque hasta hace muy poco las compañías no les interesaba o no tenían desarrollos biológicos en dermatitis atópica, pero en los últimos 2 años o 3 ha habido un cambio muy interesante y empiezan a aparecer biológicos para dermatitis atópica. Ya hay varios en ensayos clínicos de fase 2, incluso fase 3. Lo que sucede es que ahora mismo encontrar una diana que sea, digamos, la diana de un tratamiento biológico que sirva tanto para psoriasis y dermatitis atópica, no lo tendría yo muy claro por una razón, porque serían expresiones diferentes de una enfermedad inflamatoria. La dermatitis atópica estaría por un componente alérgico, mientras que la psoriasis sería un componente pues más, entre comillas, autoinmunitario. Pero no se descarta que en un futuro próximo pueda haber vínculos entre ellas y se puedan encontrar tratamientos comunes, ¿eh?
Bueno, doctor Francisco, ¿nos querría hacer una reflexión final, comentar algo más?
Que en principio es un ámbito muy dinámico que realmente sirve como base de operaciones para poder conocer otras enfermedades, porque la psoriasis comparte mecanismos con el inflammatory bowel disease, comparte mecanismos con esclerosis múltiple, con diferentes la artritis reumatoide, evidentemente, y bueno, no porque sean diferentes órganos, los mecanismos tienen que ser diferentes, así que mucha información de la psoriasis es útil para intentar encontrar mejores inmunosupresores o moléculas que puedan ser de utilidad para, quizás no en psoriasis, se prueban, funciona, pero luego se va hacia la artritis reumatoide o la esclerosis múltiple.
Bueno, muy claro y muchísimas gracias por su participación. Un placer tenerlos acá, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes, encantadísimo. Sí.